acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Buenas tardes, hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31. Esta es la segunda media hora de este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al jueves 1 de febrero de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer el informe del Observatorio Cubano de Conflictos sobre las protestas durante el mes de enero. También la situación que se vive en la isla con respecto a los apagones y el rescate de un grupo de migrantes cubanos en México. Tendremos también a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y, por supuesto, que más informaciones en los deportes. Hoy estará acompañándonos José Campos Chambi. Así que aquí continuamos con usted, este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Efraín García. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 626 protestas públicas en Cuba en enero de 2024. Yolanda Huerga amplía la información.
Más de la mitad de las 626 protestas públicas que ocurrieron en Cuba en enero de 2024 fueron derivadas del temor de la población por la proliferación de la criminalidad y la violencia social, los actos represivos contra la población y la elevación de los precios de bienes y tarifas de servicios incluidas en el antipopular paquetazo.
Por primera vez, estas expresiones de descontento relacionadas con la inseguridad de la población y la ola de violencia social en el país encabezaron a todas las demás categorías,
indicó el periodista Rolando Cartaya, autor del informe mensual del Observatorio Cubano de Conflictos, un proyecto apoyado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Acerca de este fenómeno, el párroco de Esmeralda, Alberto Reyes, lo atribuyó a una conjugación de la crisis de valores, la apatía de la policía y la desesperada situación económica.
Las protestas basadas en actos represivos ascendieron de 68 en diciembre de 2022 a 133 en enero de 2024.
Este incremento parece traslucir una crispación y un temor del gobierno ante un probable estallido social.
Las quejas en relación con la salud pública mostraron una vez más la progresiva dependencia de los enfermos a las campañas y colectas en redes sociales, la caridad pública o el mercado negro para conseguir medicamentos y otros recursos. Se suscitaron 29 manifestaciones de descontento con los servicios públicos y 27 relacionadas con problemas de vivienda, entre otras cuestiones sociales que originaron acciones de la población. Está la reducción de las pensiones, el suicidio entre adolescentes y jóvenes, el rechazo al nuevo Código Penal Militar que sancionará la evasión del servicio militar con 5 años de privación de libertad, la creciente presencia de niños mendigos en la isla y la diseminación del consumo de una nueva droga llamada el químico. Yolanda Huerga, Martín Otín.
Y se intensifican los apagones en Cuba. El estado técnico de las centrales termoeléctricas es calamitoso. Solo 2 de las 19 unidades térmicas en tierra existentes en el país tienen menos de 30 años de servicio. Luis Guardia tiene este reportaje.
Las últimas jornadas en Camagüey han sido jornadas muy duras con respecto también a los apagones.
El periodista José Luis Tan Estrada se refiere a la intensificación de los apagones en Cuba, que en enero han aumentado a pesar de estar en un mes sin calor.
desde hace más de una semana los apagones son intensos, 5 horas, 6 horas, más de 7, siempre. Además, en los municipios también es caótico la situación esta con la corriente, porque nosotros, por ejemplo, en la ciudad nos las ponen a las 6, 7 de la noche, pero entonces en los municipios la quitan a esa hora y por más de 5, 6 hasta 12 horas sin corriente.
En su portal de Facebook, la Unión Eléctrica de Cuba felicitó este martes a los trabajadores de la termoeléctrica de Nuevitas. Una de sus unidades arribó a sus 55 años desincronizada. El estado de las centrales termoeléctricas cubanas es calamitoso. Solo 2 de sus 19 unidades térmicas en tierra tienen menos de 30 años de servicio. Las de Felton, sincronizadas en 1996 y 2000 respectivamente.
De contra que la situación alimentaria está muy muy difícil en Cuba, los alimentos cada vez suben más, principalmente los cárnicos, lo poco que se puede conseguir y se puede comprar a esos precios cuando usted lo guarda en el frío para que no se echen a perder con estos apagones. Tantas horas de apagón, los alimentos se están echando a perder.
Añade el comunicador camagüeyano que el cubano de a pie es el más perjudicado en una ecuación que tiene como factor común la improductividad del sistema sociopolítico impuesto en la isla de gobierno comunista. La Habana recurrió a la empresa turca Karademir Holding, a la que arrendó varias patanas generadoras de energía. Aún así, los cortes de electricidad siguen siendo parte del diario vivir de los cubanos. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un grupo de 22 migrantes, presuntamente de nacionalidad cubana, fueron rescatados el martes en el barrio San Martín de Tultepec, en el estado de México, informó la Fiscalía Estatal. En una publicación de la red social X, la Fiscalía dijo que encontró los 15 migrantes, 15 hombres y 7 mujeres, cuando ejecutaba junto a la Comisaría de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal un registro a un inmueble tras la denuncia de los vecinos.
Las personas rescatadas recibieron atención médica sin que registraran lesiones y fueron entregadas al Instituto Nacional de Migración, agrega la publicación. Frecuentemente hay reportes de operaciones de rescate de migrantes irregulares retenidos por traficantes de personas en México mientras se dirigen a la frontera con Estados Unidos. A las 12:37, estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Hoy es 1 de febrero, se había programado el establecimiento de los precios topados al combustible. Ya ayer en horas de la tarde, el portal oficialista Cuba Debate, pues alegando situaciones cibernéticas, interferencias, obstáculos y demás, pues anunciaron que quedaba suspendido temporariamente. Vamos a poner esto en contexto con miembros de la sociedad civil cubana que consideran que las motivaciones para la temporaria suspensión vienen de otros temas más profundos, que es la impopularidad de las medidas, que aunque ya no eran oficiales, ya habían tenido un impacto en el incremento de los precios,
sí, señor,
en el mercado informal. De esto vamos a estar hablando, así como a una activista, Lucinda González, ha sido citada hoy para las 4 de la tarde para la unidad de la policía del CED, de la LISA. Tendremos información con ella y tenemos pactado también una entrevista con los familiares de 2 presos del 11J condenados en Palma Soriano. Jorge Luis García García, que recibió visita ayer en el penal de Boniato en precarias condiciones, y la esposa también del pastor Lorenzo Rosales, ya en campamento de menor rigor, condenado por el 11J en Palma Soriano. Son algunos de los temas que tenemos en la tarde de hoy, y los apagones que se incrementaron
pues,
ayer
así
también.
Así es, pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
Doce 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. La Corte Internacional de Justicia rechazó la mayor parte de las acusaciones de Ucrania contra Rusia por financiación del terrorismo. La AFP tiene este reportaje.
La Corte Internacional de Justicia rechazó el miércoles la mayoría de las acusaciones de Ucrania contra Rusia por financiación del terrorismo. Kiev denuncia a Moscú por el apoyo a los separatistas prorrusos en el este de Ucrania, asegurando que había sido un presagio de la invasión. Sin embargo, la máxima instancia judicial de la ONU señaló que los casos presentados excedían el marco de la legislación vigente. Ucrania solicita que la Corte determine que la Federación Rusa violó sus obligaciones bajo la Convención Internacional para la Supresión de Financiación del Terrorismo, no por las acciones individuales de funcionarios estatales, sino por la supuesta política rusa de financiar a grupos en el este de Ucrania. Esta solicitud no recae dentro del alcance del artículo 18 de la Convención y por lo tanto no puede ser sostenida. El tribunal señaló que solo las transferencias de dinero podían considerarse como apoyo a grupos presuntamente terroristas. Kiev también denunció discriminación por parte de Rusia hacia la minoría tártara y a los de habla ucraniana en la península de Crimea, que Moscú se anexó en 2014. La Corte pidió garantizar los derechos de los ucranianos y de los tártaros en Crimea. Este caso es anterior a la invasión rusa de Ucrania.
Y aquí en Estados Unidos, la Reserva Federal anunció que mantendrá las tasas de interés de referencia y no descarta un posible recorte en los intereses durante los próximos meses. Más detalles con Héctor Contreras.
La Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, que es el equivalente al Banco Central, aseguró que la economía estadounidense se ha estado expandiendo a un ritmo sólido, razón por la cual se mantienen las tasas de interés de referencia en el 5,4%. El ente regulador subrayó que la lucha contra la alta inflación se mantiene en el país, pero no descartó una posible reducción de este tipo en algún momento de este año. El anuncio correspondió al presidente de la Fed, Jerome Powell. La inflación ha disminuido notablemente durante el último año, pero se mantiene por encima de nuestra meta a largo plazo del 2%. Las palabras del presidente de la Fed mencionadas al cabo de los dos días de reunión del ente regulador en Washington, D.C., hacen referencia al objetivo trazado por la institución de llevar la inflación del país al 2%. Sin embargo, algunos especialistas anticipan que durante el próximo encuentro de la Fed, que se realizará en marzo, podría hacerse un primer anuncio de una baja de intereses de referencia en varios meses, lo que significaría un gran respiro para los consumidores estadounidenses que actualmente deben pagar altos costos por sus préstamos de vivienda, consumo y tarjetas de crédito. Sin embargo, el presidente de la Fed, Jerome Powell, hizo un llamado a la prudencia asegurando que nada garantiza un inminente recorte en la tasa de interés, teniendo en cuenta la volatilidad del mercado y la influencia de la geopolítica en el contexto macroeconómico mundial, por lo que será necesario ver las cifras mes tras mes. El aumento en las tasas de interés fue la estrategia adoptada por la administración del presidente Biden para contener la alta inflación en Estados Unidos, que llegó a un punto máximo en dos décadas, a mediados de 2022. Sin embargo, indicadores como una tasa de empleo sólida y estable, así como un persistente consumo a pesar de los incrementos, sumados a los ajustes salariales, ha hecho que la economía estadounidense consiga el objetivo de un aterrizaje suave, un término adoptado por los especialistas en economía que hace referencia a bajar la inflación sin afectar los otros indicadores. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Perú, a través del primer ministro Alberto Otárola, dijo que alcanzó el miércoles un acuerdo para que los pobladores levanten las protestas por seis días que afectaron el turismo en Machu Picchu, en rechazo a la privatización de la venta de las entradas a la emblemática ciudadela inca. Más detalles con la AFP.
Acuerdo en Perú para poner fin a las protestas que afectaron durante casi una semana el turismo en Machu Picchu. Tras seis días de bloqueos en la vía férrea que conduce al complejo arqueológico, el gobierno cedió y aceptó anular el contrato con una empresa privada que implicaba que se ocupara de la venta por internet de los ingresos a la ciudadela y la red de caminos incas. Los manifestantes sostenían que el contrato cuestionado suponía el comienzo de la privatización de Machu Picchu.
Es un buen anuncio para el turismo, es un buen anuncio para el Perú. Y nos comprometemos a llevar adelante una política de recuperación de las inversiones y también de las visitas en sus estándares históricos a nuestro santuario de Machu Picchu.
Tras el acuerdo, el gobierno y los pobladores anunciaron la reanudación de la actividad comercial y el fin de los bloqueos. Machu Picchu recibe en promedio unos 4.500 visitantes por día. A raíz de la protesta, alrededor de 1.200 turistas nacionales y extranjeros tuvieron que ser evacuados con escolta policial el fin de semana, varios de los cuales no pudieron ingresar a la ciudadela prehispánica.
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, destituyó a un alto funcionario de la agencia de inteligencia del país en medio de una investigación por presunto espionaje ilegal que involucra al hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El despido de Alexandro Moretti como subdirector de la agencia, conocida por su acrónimo portugués ABIN, se produjo un día después de que la policía allanara una propiedad vinculada a Carlos Bolsonaro, un concejal de la ciudad de Río de Janeiro. El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, emitió las órdenes de allanamiento de la casa y la oficina de Carlos Bolsonaro con base en las denuncias de la Policía Federal sobre la existencia de un grupo dentro de la BIN que espió a los opositores de Jair Bolsonaro durante su presidencia.
Guatemala activa diferentes planes de contingencia ante el aumento de pacientes con síntomas del síndrome de Guillain-Barré. Más detalles desde ese país con Eugenia Sagastume.
El Ministerio de Salud de Guatemala emitió una alerta epidemiológica por un inusual repunte de casos de enfermedad neurológica aguda compatible con el síndrome Guillain-Barré, mientras el Servicio de Salud de Suchitepéquez, un departamento al suroccidente del país, se declaró en alerta roja por el alto número de casos que aún son investigados, como explica la doctora Erika Gaitán.
En esta ocasión, lo que llama la atención es el incremento inusual en un periodo muy corto de tiempo. Actualmente hay un equipo que está abordando toda la parte de investigación hospitalaria y hay un equipo que está en campo. Estamos sospechando que es un síndrome de Guillain-Barré en cualquiera de sus versiones o manifestaciones. Podamos entender cuál es la causa desencadenante de esta situación neurológica que en ningún momento es contagiosa de persona a persona.
La jefa de epidemiología del Ministerio de Salud, doctora Lorena Govern, explica que es la primera vez que se da un brote de esta enfermedad en el país y que la mayoría de contagios se han reportado en pacientes de 30 a 64 años, mientras hay dos personas en condición crítica e investigan dos posibles fallecimientos relacionados a la enfermedad.
Esta es la primera vez que nosotros registramos esta cantidad de casos. A la fecha, nosotros hemos identificado un total de 39 casos.
Además, la doctora Govern explicó que los síntomas pueden empezar con fiebre y diarrea, pero el síntoma principal es pérdida de fuerza en los músculos.
Falta de fuerza en los músculos de las piernas que va subiendo al resto de los músculos del resto del cuerpo. Algunas personas pueden desarrollar problemas para respirar y esto hace de que haya una complicación y de que necesiten una terapia intensiva.
La causa del repunte en ese sector del país aún está en investigación y algunas muestras de pacientes contagiados fueron enviadas al Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, para su respectivo análisis. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
12:47, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el secretario de Defensa Lloyd Austin dijo este jueves que es hora de desactivar aún más las milicias respaldadas por Irán que han atacado a fuerzas y barcos estadounidenses en el Medio Oriente y que Estados Unidos se está preparando para tomar medidas significativas en respuesta a la muerte de tres de sus militares en Jordania.
Londres, Gran Bretaña no enviará tropas terrestres a combatir contra los militantes hutíes en Yemen, dijo hoy el viceprimer ministro Oliver Dowen, añadiendo que los ataques aéreos habían debilitado al grupo respaldado por Irán.
Estambul. Un hombre armado tomó hoy un número no precisado de rehenes en una planta propiedad de la empresa estadounidense Procter & Gamble, cerca de la capital turca. En protesta por la guerra en Gaza, dijo un portavoz de la policía.
Kiev, China, comunicó a Ucrania que sus relaciones bilaterales podrían verse perjudicadas por la designación por parte de Kiev de más de una docena de empresas chinas como patrocinadoras internacionales de la guerra, dijeron dos fuentes ucranianas de alto nivel a la agencia Reuters.
Madrid. El número de inmigrantes de África Occidental que desafiaron el mar en frágiles embarcaciones para llegar a las Islas Canarias de España aumentó más de 1000% en enero respecto al año anterior, según mostraron los datos publicados por el Ministerio del Interior este jueves.
Estamos en tiempo de hablar de ciencia, pues ha llegado a España la primera vacuna del mercado contra el virus respiratorio sincitial. Europa Press tiene este informe.
El virus respiratorio sincitial provoca enfermedades del tracto respiratorio inferior, como bronquiolitis o neumonía. Para frenar su expansión, Pfizer ha desarrollado la primera vacuna del mercado dirigida a mujeres embarazadas y mayores de 60 años.
Este virus respiratorio se caracteriza porque afecta a lo que sería el pulmón, produce una infección en lo que es la vía respiratoria y suele cursar en algunas ocasiones con cuadros que en los niños denominamos bronquiolitis y que en los adultos más mayores podrían ser bronquitis. Realmente este virus afecta a toda la población y en la población sana incluso puede pasar como si realmente fuera un catarro.
Este virus representa más del 60% de las infecciones respiratorias agudas en lactantes y niños pequeños del mundo. La vacuna, a través de la inmunización de la madre, ofrece anticuerpos al bebé durante los 6 primeros meses de vida, cuando es más vulnerable.
Es una forma de vacunar a la mujer embarazada de forma pasiva para que transfiera los anticuerpos al futuro recién nacido y sobre todo que esté protegido desde el momento del nacimiento hasta los 6 meses de vida.
Los adultos también pueden sufrir enfermedad grave por el virus sincitial, sobre todo los mayores de 60 años o los que padecen cardiopatía crónica, EPOC, asma o deprimidos.
12:51, el tema lo indica, estamos en tiempo de conocer noticias de los deportes. Hay mucha alegría en este estudio. Yo quisiera saber cuál es la alegría que tiene Chambi. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Elena, buenas tardes. El señor Fría, buenas tardes. Jaco, y buenas tardes, Ariane. Pues sí, Miami está de fiesta. Está de fiesta con la Serie del Caribe, que comenzó hoy a las 10:30 de la mañana, con el partido de Nicaragua frente a los criollos de Cagua. Y la última noticia que tenía esta era 1-0, estaba ganando Nicaragua.
Fíjate tú.
Sí, que eso sería una gran sorpresa.
Ajá.
Pero bueno, después le sigue, va a estar jugando Curazao contra México. Y finalmente esta noche, que va a ser la gran fiesta, Venezuela-República Dominicana. Ajá. Mucho ambiente en el estadio, mucho ambiente alrededor del estadio. No creo yo que vaya a ser al nivel de la Copa Mundial, porque la Copa Mundial fue diferente, pero sí, claro. Yo creo que es una cosa
de a destacar aquí en la ciudad de Miami, ¿no?
Va a ser aquí en el estadio de la Pequeña Habana. 9 cubanos estarán representando. Cuba no tiene representación, pero habrán 9 cubanos representando
a varios equipos.
Inclusive, interesantemente, esta noche, cuando se enfrente el juego grande de Venezuela y República Dominicana, 2 cubanos estarán tomando la lomita.
Ah, no me digas.
Por República Dominicana, Raúl Valdés, a sus jóvenes 47 años de edad, bueno. Y Miguel Romero por Venezuela.
Interesante.
Que eso es lo que hay. Al mismo tiempo, está la expectativa de Ossi Guillén. Recordemos que Ossi Guillén es el hombre que dice las cosas bien controversiales, el cual le costó el trabajo aquí, pero bueno, él trae al equipo de Venezuela, y el equipo de Venezuela está Yacier Puig, que está tratando de ver cómo las grandes ligas pues le dan una nueva oportunidad.
Uh-huh. Bueno, habrá que esperar.
¿Sí? ¿Tú crees que sí?
Mira, si me haces esa pregunta hace 2 semanas, te digo, lo hubieran invitado a un campo de entrenamiento. En este momento no creo, por la bronca que hubo en el último partido. Bronca que no fue con él y él se la cogió. Él dice que él estaba separando, pero las redes sociales, todo lo que ha visto, lo ha visto dando golpes, o sea, tirando golpes y recibiendo golpes también. Hombre muy volátil. ¿Qué equipo quiere correr ese riesgo?
Claro.
O sea, eso es lo que hay. Y claro. Óyeme, hay buenas noticias para los Miami Heat.
A ver. ¿Ya ganaron?
Después de 7 partidos consecutivos perdiendo. Anoche le ganaron al equipo de Sacramento, un buen equipo.
Anoche era casi de vida y muerte, que estaban obligados a ganar.
Fíjate, si tú estás diciendo algo interesante, que si no hubieran ganado, en este siglo lo han perdido 8 juegos seguidos. La última vez que lo perdieron fueron en el año 99 o 98, habían perdido 8 seguidos, pero De hecho, desde el año 2008 no perdían 7 juegos consecutivos. O sea, este muchacho nunca había perdido 7 juegos consecutivos, es Potra. Pero ayer le ganaba un buen equipo de Sacramento. Y la gran diferencia, señores, es el mexicano Jaime Jaquez, que no los otros partidos no jugó 6 de ellos y en el último jugó solamente 2 minutos. Por allá ayer ya pudo jugar y se vio la diferencia. Se vio que le da otro color a ese equipo, aparte de que trae defensa, que es algo que no existió en este equipo mientras este muchacho estuvo fuera. Enseñaron varias tomas de Pat Riley, que es el arquitecto de esto.
Sí.
Óyeme, que no sé si ustedes han visto la fotografía, cada día se parece más a Don Quijote. se parece.
Delgado.
Y siempre buscando con los molinos con qué fajarse.
Oye,
pero no anda
a caballo.
No anda a caballo, no, eso sí, ¿verdad? No, ni tiene un Sancho Panza, porque no ve un Sancho Panza. O sea, si tiene un Sancho Panza sería gordo.
Imagínate.
No,
claro que sí.
Pero no, así, menos mal que ganaron. Uh-huh. Y bueno, por suerte.
Es una buena noticia.
Es una buena noticia.
Porque ya la fanaticada estaba preocupada si igualaban aquel récord de los 8 juegos perdidos.
Tú sabes que en este siglo no habían perdido y no había respuesta. Porque tú me dices, bueno, no tuvieron a fulano, no tuvieron. Es verdad que no tuvieron a un mexicano, pero vamos a ser sinceros: el mexicano es un muchacho que ha venido por primer año. Él no se supone que sea una parte
importante. Claro.
Pero se vio anoche la diferencia cuando él juega, porque inclusive anotó 8 puntos. No es que fue el líder score, pero para que vean una diferencia, Jimmy Butler anotó 31. Sin embargo, cuando él estuvo en la corte, perdieron por un punto. Mientras que este muchacho, anotando 8 cuando estuvo en la corte, ganaba por 16. Bueno,
pues estaremos pendientes entonces de más noticias de los deportes.
Bueno, mucha pelota. ¿A quién le vas, Comino? ¿A quién te has cogido?
Dominicana.
Ah, Dominicana.
Bueno, vamos a esperar. Esperemos. Bueno. Gracias, Chambi. Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Como dijo esta semana la bibliotecaria del Congreso estadounidense Carla Hayden, los próximos galardonados con el premio Gershwin para la canción popular son Elton John y Bernie Taupin. El 8 de abril ambos músicos serán homenajeados con un concierto a ser transmitido por la cadena de emisoras públicas PBS. Elton John y Bernie Taupin están ahora en compañía de Paul Simon, Paul McCartney, Stevie Wonder, Carole King, Billy Joel, Willie Nelson, Tony Bennett, Lionel Richie, Johnny Mitchell, Garth Brooks y Emilio y Gloria Estefan. El Tropicana de Las Vegas, inaugurado en 1957, pronto cerrará sus puertas y será demolido para darle paso a un estadio de béisbol a donde se mudarán los Atléticos de Oakland. El legendario Hotel Casino, que durante décadas fue vinculado a la mafia, será sustituido por un estadio de $1,500 millones. La clausura del Tropicana tendrá lugar el 2 de abril, pocos días antes del 67º aniversario de la inauguración del resort. Sammy Davis Jr., Louis Armstrong y Gladys Knight son apenas 3 de los grandes artistas que se han presentado en el Tropicana de Las Vegas. Es febrero ya y el mes comienza con un cumpleaños, el de la voz de los Estados Unidos de América. Creada en 1942, su objetivo principal en ese entonces fue contrarrestar la propaganda nazi transmitiendo un idioma alemán. Nuestros abuelos se reunían con toda la familia en la sala a escuchar un gigantesco radio de onda corta para enterarse de lo que estaba pasando en Europa y Asia. También se sabía de la guerra por los telecines. Ahora, después de 82 años, la VOA hoy es esto, una experiencia multimedia en la que me acompañan los mejores colegas que he conocido en la vida. Todos estamos de aniversario y todos celebramos poder estar aquí.
12:58, estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Aplazamiento de aumento del precio del combustible apunta a la impopularidad de la medida, opinan analistas.
Solo sé soñar, afirma desde la prisión Luis Manuel Otero Alcántara en un mensaje divulgado por Amnistía Internacional.
Estados Unidos aboga por mayor inclusión de los cubanos con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad.
El Pentágono bombardea lanzadera de misiles de milicias hutíes pro-iraníes.
El presidente de México niega haber recibido dinero del narcotráfico para su campaña electoral de 2006.
Y la Unión Europea acuerda un nuevo paquete de ayuda a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Martí Noticias. Nos despedimos. Mañana regresamos con más información.